COPE Euskadi.
Estar informado.
Desde el 10 de abril, los grupos turísticos estarán limitados a un máximo de 25 personas en San Sebastián. El objetivo es compatibilizar el auge del turismo en la ciudad con una buena convivencia con los vecinos, conscientes de que ya se percibe cierta, diríamos, aglomeración en algunos puntos. El ayuntamiento y las empresas locales de guías turísticas han querido adelantarse y evitar problemas acordando esta limitación que se va a regular a través de la ordenanza del espacio público. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Alicia Calleja, y te cuento también que junto a esta reducción en el número máximo de personas por grupo, también se limita el horario para prestar este servicio, que será, apunta, entre las 8 de la mañana y las 11 de la noche. Hay tramo, ¿verdad? Y además los guías turísticos deberán firmar una declaración responsable en la que se comprometen a cumplir con estas limitaciones y que deberán llevar consigo mientras realicen la actividad, porque en el caso de no llevarla y ser requerida por la Guardia Municipal, podría acarrear multa de entre 750 y 1.500 euros. Como para no llevarla, ¿eh? Hay que tenerla y llevarla. Saludamos a Íñigo Ansa, que es gerente guía en la empresa Go Local y ha participado en las conversaciones para consensuar esta normativa. Íñigo, Eguerdión, buenos días.
Eguerdión, buenos días.
Bueno, la decisión de limitar a 25 el número de personas por grupo busca un poquito facilitar una buena convivencia con los vecinos, como decíamos, ¿no? Ante el auge del turismo en San Sebastián, ¿se estaban dando ya algunos problemas en determinadas zonas o habéis querido adelantaros a que puedan ocurrir?
Bueno, en los últimos años, en la última década, la situación del turismo ha cambiado muchísimo, sobre todo con las nuevas plataformas de Internet y las nuevas formas de viajar. Y bueno, si hay ciudades que están más expuestas, pues porque tienen éxito en el sector turístico y San Sebastián se puede meter en ese saco. Entonces, yo creo que es una reacción más temprana que la media de otras ciudades. Al final siempre es complicado regular estas cosas y creo que en San Sebastián, pues, se ha actuado con velocidad y, bueno, con nuevas ideas.
Porque, sobre todo, la parte vieja, ¿verdad? Hablando de nuevo de esas mayores aglomeraciones, la parte vieja es donde mayor veríamos ese riesgo.
Sí, al final es algo que se habla mucho de gobernanza y de gestión, pero cuando hablamos de individuos, a la hora de viajar, quién más y quién menos, los que somos turistas, sin quererlo, pues creamos esas tensiones, ¿no? Pues yo suelo poner siempre el ejemplo de Viena, ¿no? Si voy a Viena, me tomo una cerveza en el centro histórico de Viena. Claro, si cada una de las personas que va a Viena hace lo mismo, pues el centro histórico de Viena pues está sufriendo las consecuencias. Entonces eso pasa a nivel general, pasa por que los consumidores consumamos de una forma diferente a la hora de viajar y en nuestro caso pues los proveedores de servicios pues nosotros hemos dado un poco brazo a torcer y nos hemos arrimado al ayuntamiento pues para intentar quitar el foco de lo que se hace mal y poner el foco en lo que se intenta hacer bien y mejorar en esa gestión.
Y tú, Íñigo, como guía, ¿has tenido alguna vez queja por parte de vecinos? ¿Te ha ocurrido?
Pues yo llevo 15 años y he tenido suerte y han cambiado mucho. Desde que empecé yo hasta ahora, pues el volumen de grupos ha cambiado, también el tamaño de los grupos, ¿no? Porque quizás cuando haces un guía con un grupo pequeño pasa desapercibido, puede llegar a pasar desapercibido. Y un guía con un grupo grande, pues sí que llama más la atención. Y antes había menos grupos. Los ha habido históricamente, pues típico grupo que llega en autobús, por ejemplo, eso suele llamar la atención. Antes había menos grupos y ahora pues con las nuevas fórmulas de captación, entrada de otro tipo de servicios, pues sí que se nota que hay más grupos, con lo cual el ayuntamiento creo que pues bueno, ha tenido una iniciativa que veremos con los datos si funciona o no.
Claro. Veremos. Pues mira, teníamos unas dudas, no sabemos si esto se hace para proteger a los guías profesionales si perjudica a los que se muestran por internet, por ejemplo, Íñigo. Porque mira, esta normativa, claro, afecta a las empresas de guías locales, también a las que se contratan, como decimos, a través de internet como Free Tour. Y a los guías que vienen en autobús con grupos organizados también, que vienen de fuera y muestran aquí la ciudad. Porque, ¿hay trabajo para todos, Íñigo, o hay mucha competencia en el sector, o cómo está esto? Igual es para regular un poco.
Es una pregunta interesante y que da para discutir. Yo, mira, voy a poner foco en la calidad. Es decir, si cuando contratas un guía, si lo haces en un grupo muy grande, el servicio que te va a dar el guía con un grupo muy grande es diferente a si lo haces con un grupo, pues pongamos, de 8 personas, ¿no? Sin ir a los números que estamos usando para regular, ¿no? Que al final pues hay diferentes razones por las cuales se han puesto 25 personas, ¿no? Entonces, creo que es donde tenemos que atacar, y los guías que hemos participado en las conversaciones, creo que todos estamos de acuerdo en que primamos la calidad y el buen hacer. Entonces, cuando tú limitas un grupo a número de personas, estás también diciéndole a la gente, oye, es que estas son las fórmulas buenas de actuar. Entonces, al final, un guía, para tener un salario, tiene que cobrar un dinero. Y eso hay que pagarlo, porque a veces igual... mira, nosotros como empresa fuimos pioneros haciendo free tours en San Sebastián. Y el modelo del free tour de hace unos años no tiene nada que ver con el de ahora, con intermediarios. Y los grupos que se hacían antes no eran tan grandes como los que se hacen ahora. Entonces, ese tipo de formatos quizás tendrán que evolucionar. Yo no digo que no haya espacio para todos. Yo creo que sí que hay un espacio, se ha visto que hay un mercado, pero bueno, pues hay que buscar unas fórmulas de convivencia. Entonces, creo que es importante cuando ofrecemos servicios turísticos, los proveedores tenemos que ser conscientes y tenemos que respetar. Y luego, pues yo también pongo a veces como ejemplo el que viaja, ¿no? El que viaja también tiene su responsabilidad a la hora de a ver qué consume.
Entonces entiendo, Íñigo, que es un poquito para todo, ¿no? Se protege a los guías profesionales, se protege la calidad al usuario, un poquito todo, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que si apuestas por calidad, al final el precio del producto terminará cayendo por su propio peso. Al final, pues si existen los servicios que existen hoy día, es porque ha habido necesidades y se han desarrollado esas actividades. Entonces, bueno, este tipo de regulación lo que intenta buscar es convivencia, que es muy importante a la hora de gestionar espacios turísticos.
Y no, para ir terminando, Íñigo...
Y ha costado mucho dinero. O sea, mucho dinero, mucho tiempo, perdona.
Mucho tiempo, ¿verdad?
Sí,
eso es.
Claro.
Íñigo, mira, para ir terminando, entonces, de acuerdo con la reducción a 25 personas en los grupos, de acuerdo también con las otras medidas de regulación de horario y declaración responsable...
Yo creo que
¿estáis de acuerdo con todo ello? ¿Sí?
Los guías que formamos el grupo, sí. Sí, se ha habido conversaciones y se han puesto esos números porque en esas conversaciones salían esos números así.
Y ya última pregunta, último minuto, Íñigo.
Sí, claro.
Ya que estamos, ¿cuál es el perfil de visitante que acude a vuestros servicios, nacional, extranjero, y qué rutas os piden más? ¿Cuáles son las rutas preferidas por nuestra querida Donostia?
A ver, es lo que te decía antes. Al final, una persona que pasa poco tiempo en San Sebastián quiere hacer el sota caballo rey, ¿no? Como proveedores, muchos de los guías de turismo que trabajamos y muchas de las guías de turismo que trabajamos en la ciudad, siempre tenemos la intencionalidad de mostrar nuestra ciudad. Y nuestra ciudad no es solamente la parte vieja. Y la historia de nuestra ciudad no es solamente la historia de los aristócratas. San Sebastián tiene margen, y la provincia. Lo que pasa es que también hay que entender lo que quiere el cliente, y pues es lo que te decía, las fórmulas de viajar, con lo cual, el que consume más en la parte vieja, es probable, sí, pero también salimos fuera y enseñamos otras bondades y enseñamos cultura e historia. Entonces, bueno,
es que hay mucho que enseñar.
Lo que hacemos bien.
Y muy bonito, Íñigo Ansa, gerente guía en la empresa Go Local. Muchísimas gracias por contarnos,
gracias,
sobre todo porque también has participado para consensuar esta normativa. Gracias, agur.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE Más Euskadi, es el momento para la información deportiva, es el momento de que se luzcan todos los datos que trae mi compañero Mauri. Mira, le voy a llamar hoy Mauri Álex Idiáquez, muy buenas.
Hombre, Alicia, tú me puedes llamar como quieras, como quieras, como si me quieres presentar como Rogelio Gutiérrez.
Hombre, sí, siempre con respeto y que proceda, porque lo de Mauri Álex procede, ¿a que sí?
Rogelio es un nombre muy serio.
Sí, pero no es el tuyo.
No, lo que pasa es que Alex no me gusta.
Pues, no me ¿y Mauri gusta. Alejandro?
O me llamas Mauricio Alejandro o me llamas Mauri.
¿Y Alejandro nunca te han llamado así, a secas?
No,
Alejandro
no,
porque, Idiáquez no.
No, porque es una cosa que yo he ido desvelando a lo largo de mi carrera y mi vida. Por así, por decirlo. Porque realmente
pues
podía.
Mira que es bonito, ¿eh?
Podía haber obviado que mi segundo nombre era Alejandro. Y bueno, pues a veces de cachondeo, pues lo he dicho así en antena.
Pues
en
es bien bonito, Mauri.
Sí, por ejemplo, Isaac Fouto me suele vacilar. Hombre, Mauricio Alejandro, tal, les gusta, es un nombre de telenovela.
Es que hace muchas gracias, sí.
Sí, sí, bueno, ¿qué tal estás, Alicia? Porque yo tengo un calor, hoy tengo un calor horroroso, ojo, no me gusta
hombre,
nada estos
es
calores primaverales.
¿Eh? ¿No te gusta?
No, estoy con
peores
jersey.
Eran los del verano, ¿no?
Estoy para quitarme el jersey.
18 graditos
tipos,
en Donostia, no, qué maravilla.
No suelo tomar nada bien esta entrada de la primavera, pero nada.
Fíjate,
nada.
Pues 18 en Bilbao, 18 en Donostia. Estoy ajustando la de la capital a la Besa, que suele ser un poco más fresquita.
Horroroso.
Y hoy no, hoy están 18 y 19 también.
Pues
no
te
me
digo
digas que
yo
no te
horroroso. Sí, porque ¿sabes qué ocurre?
¿Qué?
Alicia, estos grandes catarros, hay muchísima gente con catarro. Tengo una farmacia justo abajo de casa y me dice, jo, me estoy hinchando a vender cosas de Couldina, tal, de, pues estos de Redoxon, tal, para estos catarros bronquiales.
Sí,
y claro,
sí.
Estos primeros aires primaverales, que suele pasar que a lo mejor todavía viene un viento sur que viene de cumbres nevadas y viene un viento sur frío que es muy traidor.
Ya.
Se te mete por los pulmones y la gente está cogiendo unos catarros impresionantes.
Y cuidado con las neumonías, por favor, esas cosas que hay que ir
hay
tiempo
mucha,
al médico.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Hay ¿sí? mucha neumonía. Un amigo mío cogió hace poco gripe A y la gripe A tenía componente de... No se llama neumonía, sino que se llama gripe A, pero tiene un componente de catarro de bronquios. Y bueno, tarda mucho en pasarse. Hay unos catarros ahora con estos catarros de pecho. Catarros de pecho que cuesta un montón pasar. Un montón.
¿Sí?
Ya puedes tomar jarabe, ya puedes tomar expectorantes. Que no se pasa en un mes. Horroroso, Alide. Te resumo, la entrada a primavera la tengo de horror.
Oiga, ánimo, hombre, ánimo. Estás tenía primaveral
expongo,
o como se llame.
Expongo mi situación.
Sí, y compartes, porque seguro
y
que
además,
hay muchos oyentes
es
pues
una
que hoy igual
situación bastante común, ¿eh? Es una situación que no me pasa a mí, sino que bastante común que toman muy mal la entrada de la primavera. Bueno, Alicia, vamos al grano.
Venga, vamos al grano, al balón, a la pelota,
sí,
a lo que
sin
quieras.
Reventarlo, ¿eh? Sin reventar
claro.
El grano. Vamos a ver, ¿eh? Vale.
Venga.
Bien. Pues ha renovado Aitor Paredes, noticia del Athletic que me envía José Ángel Peña, ha sido una noticia ya muy matinal.
Sí.
Paredes es un central de Arrigorriaga, pues que ha aprovechado muy bien la lesión de Geray y se ha erigido en un gran central, ¿no? Tenía contrato hasta el 2025 y ha ampliado hasta el 2029. Fíjate, Alicia, este ya ha hecho la vida ya. Hasta el 2029 habrán pagado un pastizal a Aitor Paredes. Ya te digo que es un central, un defensa de Arrigorriaga. Y pues eso, hasta el 2029 le felicitamos a Paredes desde aquí porque ha ampliado su vínculo con el Atleti 4 temporadas más. Atención, porque esto es importante, Alicia. Uh-huh. Importante. Los aficionados que no se puedan desplazar a Sevilla a la final de Copa, del Atleti se entiende, podrán seguir la final desde San Mamés a través de pantallas gigantes. Los socios pueden adquirir ya las entradas, que costarán 5 euros
sí.
y 10 para el público en general. Y ahora te voy a meter yo mi cuñita, Alicia, ¿me permites?
A
¿no?
ver, hombre, no sé, tú puedes meter
no sé,
cuñita.
No sé qué opinará
no sé
de esto.
No sé cómo estará la cuña, pero sí. mete cuña.
No sé qué opinará José Ángel Peña de esto, pero a mí no me parece bien que los socios paguen por ir a San Mamés a las pantallas. O sea, Alicia, una deferencia al club. O sea, los socios gratis, tío. Alicia, ya sé que no es dinero. 5 euritos. Pero es que si hubiera pasado en la Real, hubiera denunciado igual. Vale, el que no es socio, bien, bueno, 10 euros, tal. no son socios, al fin y al cabo. Pero al socio, por ir a San Mamés, por ver el partido de la final en el Pantea Gigante, cobrarle, a mí me parece mal. ¿Qué quieres que te diga? O sea, no me parecen buenos detalles de los clubes. Te repito, es todo, yo te hablo en el caso de la Real, lo vengo denunciando con Aperribay, es todo al cajón. Al cajón, al cajón, al cajón, al cajón. Todo meter y nada sacar. O sea, la Real no ha financiado a su afición, Alicia, un solo viaje de Liga de Campeones.
Ya.
O sea, ni lo hizo el año anterior en UEFA. Ni la anterior, ni la anterior, ni la anterior. Que llevamos 4 años seguidos en Europa. O sea, es que hay que tener una mínima delicadeza con el socio. Es que no sé cómo llamarlo. Si delicadeza, detalle, sensibilidad. O sea, y lo primero que me he dado cuenta, que me ha mandado Peña este mensaje, es, he dicho, leche, es que no cuesta nada los socios. O sea, de la misma manera que los socios del Atleti, lógicamente, van a ver los partidos con su abono de liga, pero coño, pues que vayan a ver pantallas gigantes de San Mamés en la final, sin pagar nada. Pues no. Uh-huh. Los socios, 5 euritos.
Ya. Yeah.
Pues me parece mal. ¿Qué quieres que te diga? No sé qué le parece.
Pues mira, yo te entiendo, ¿eh? Y seguro que muchas personas están contigo, porque, oye...
Sí. Insisto, Alicia, que es que no es el dinero, que no es el dinero, es el detalle. Que ya sé que 5 euros no van a ningún lado. Bueno, que sí van, porque tienes para comprarte un solomillo de 150 gramos con 5 euros. O sea, no me gusta. Vale, bien. Me recalca Peña que el próximo lunes, además, salen a la venta las entradas para la gran final. Me recuerda Peña. Serán nominales, virtuales, y su precio oscilará entre 40 y 220 euros. Sabes que hubo sorteo para ver a quién le tocaban y demás. Bueno, eso en cuanto a la Atleti, esas tres noticias, ¿eh? Renovación de paredes, el tema de las pantallas gigantes en San Mamés para la final, que los socios pagan 5 euros y los no socios 10, en la venta de las entradas desde el lunes para la Cartuja. Indicar que ya han comenzado a jugar partidos amistosos los diferentes jugadores. Por ejemplo, Japón le va ganando 1-0 a Corea del Norte, es un partido clasificatorio para el próximo Mundial. No está jugando Take Kubo, el jugador de la sociedad ha sido suplente, está en el minuto 50, Japón 1, Corea 0. Me recuerda a Roberto Arrillaga, hay que hablar de básquet, Alicia, porque hoy partido importantísimo para Baskonia en la lituana del Zalgiris Kaunas. Vamos a ver si se mete Baskonia finalmente en ese play-in, porque todo apunta que va a estar del séptimo al décimo, entonces ahí se juega un play-off para ver si te metes finalmente en la lucha por el título. Bueno, pues te digo, hoy juega contra el Zalgiris Kaunas a las 7, Baskonia. Solo quedan quedan 4 jornadas para acabar esta fase.
4 jornadas solo, ¿eh?
Sí, fíjate,
wow, ¿cómo se pasa?
Alicia, son 34, pues la de hoy es la jornada 31. Y luego, mira, me dice Arrillaga que, bueno, el Alavés sigue con el tema de la lesión de Guridi, principal noticia, entiendo que no llegará para el partido el día 31 contra la Real. Alicia, te recuerdo que juegues contra nosotros el día 31, no nos hagáis ninguna avería, que te conozco, que estáis ya salvados, que no os jugáis nada y la Real se está jugando Europa, ¿eh? No nos hagáis ninguna avería en ese partido contra Alavés la Sociedad. Pues me dice Arrillaga que esta mañana la Fundación 5+11 del Grupo Baskonia Alavés ha comunicado que cambia su nombre para llamarse Fundación Baskonia Alavés.
Ah, mira.
O sea, lo que antes era Fundación 5+11, ahora pasa a llamarse Fundación Baskonia Alavés. Me dice Arrillaga que evidentemente se pretende que se sepa a quién pertenece la misma y así no hay duda. O sea,
claro, es que
igual alguien tenía alguna de esta Fundación 5+11, ¿qué es? No, pues ahora ya está claro, es la Fundación Baskonia Alavés. En baloncesto femenino, también importante, Alicia, porque hoy empieza la Copa de la Reina, se juega su fase final en Huelva, hoy... El IDK se enfrenta al Valencia Basket, partido muy complicado, y mañana le tocará el turno al Lointec Guernica contra Perfumerías Avenida. Dos partidos de cuartos de final muy complicados para nuestras chicas, insistimos, tanto para IDK Euskotren Gipuzkoa como para Lointec Guernica. Decirte que ayer Mikel Landa en la Vuelta a Cataluña hizo otra etapa extraordinaria, Alicia quedó segundo, pero claro, ¿sabes qué pasa? Eso es como cuando le tocaba jugar contra Nadal, que ganó 14 Roland Garros. Claro, tú llegabas a muchas finales, pero era casi imposible ganarlas porque te las ganaba Nadal, ¿no? Pues está pasando lo mismo con el ciclismo. Claro, tú haces una gran etapa, como ayer hizo Mikel Landa, pero claro, es que Tadej Pogačar, Alicia, es sobrehumano, ¿entiendes? Ayer volvió a ganar muy fácil, o sea, la etapa de Landa y la Vuelta a Cataluña está siendo muy buena porque ayer fue segundo y anteayer también fue segundo, pero claro, es que está Tadej Pogačar, entonces ese es inabordable. Entonces, después de la etapa de ayer, la tercera en la Vuelta a Cataluña, Landa es segundo en la general a 2:23 de Tadej Pogačar. Y lo demás, pues nada, estaremos pendientes de más partidos internacionales esta tarde. Por ejemplo, juega la sub-21 España-Eslovaquia. Tenemos ahí a 5 representantes. Tenemos a 3 del Alavés, a 1 de la Real y a 1 del Atleti, que esta tarde siguen jugando partidos jugadores de la sociedad, pues como Zakarian, como Fiabema, como Aramburu, o sea, estaremos un poquito pendientes de ellos. Y lo demás, decirte por último, Alicia, que se ha separado el material, hablamos de pelota, para la gran final del Parejas Promoción, lo que sería final del campeonato de segunda, lo que para que ya se quitó un poquito la denominación de segunda, porque parece un poco peyorativa, ahora se llama Manomanista Promoción. Pues hoy han separado el material los protagonistas del gran final del sábado en el Labrit, que será la antesala del fin de semana siguiente, que será la gran final de primera, ese Altuna Martija, Pello Echeverría, Zabaleta. Pues como te digo, hoy han separado los protagonistas, que son Aguirre e Iztueta contra Larrazábal y Esquiro. Son favoritos Larrazábal y Esquiro para hacerse con esta chapela del campeonato de parejas promoción.
Bueno, pues cuántas cosas y qué bien.
Sí, oye, no tengo así grandes cosas más, no tengo.
Estabas hablando, bueno, ¿qué más quieres, Jolín? Y luego tenemos luego 3:25. Y mientras nos estaban dando tráfico datos y me decían, madre mía, Mauri Diáquez, historia del periodismo, buen compañero muy amable, que luego te diré, por reservar aquí
pues
su intimidad,
si
pero luego
que...
te lo diré.
A ver
y
si
me
te
ha dicho
dicen...
muy amable.
Sí, pero a ver si te dice este interlocutor si va a bajar un poco la temperatura. A mí este
pero si no
tan...
me lo han dicho del tiempo, son los datos de tráfico.
Ah, vale, el tráfico.
Luego te cuento, es que hay compañeros que se mueven por muchas partes.
No sé
y
por
me
qué
ha dicho, madre mía, estás hablando con Mauri, historia del periodismo, ¿eh? Ahí están los buenos
como
compañeros.
Se dice ahora, de Parque Jurásico, ¿no? Del Parque Jurásico.
Ala, tampoco nos pasa. Un abrazo. Gracias,
bueno,
Mauri. Hasta luego.
Fuerte
agur.
Abrazo. Agur, agur.
Y nos vamos al tiempo, fíjate qué temperatura, es que tenemos casi igual, 18 grados en Vitoria-Gasteiz, en Donostia, en Bilbao, en Eibar. ¿Qué temperatura? Ya firmamos por quedarnos unos días así, Paloma, guardión.
Guardión, sí, pero bueno, va a ser hoy y mañana y luego ya cambia bastante el tiempo.
Ala, para el fin de semana, ¿no, Paloma?
Sí, eso es. De cara al fin de semana vamos a notar un importante descenso de las temperaturas, sobre todo en el interior, porque mañana en la costa ya va a haber bastantes nubes bajas, así que ya ahí mañana la temperatura máxima va a bajar respecto a hoy. Se van a situar mañana las máximas en la costa en torno a 15-16 grados, mientras que en el interior todavía mañana nos vamos a acercar pues a esos 24-25 grados de máxima. Pero desde mañana últimas horas ese viento se fija en noroeste, nos va a acercar un frente frío, así que de cara al fin de semana pues vamos a tener un acusado descenso de las temperaturas máximas, se van a situar entre esos 12-14 grados de máxima. Luego, en cuanto a la lluvia, pues sobre todo sábado, primera mitad del día, después durante la tarde ya iría remitiendo. El domingo en general podríamos decir que sin lluvia, y los cambios incluso más importantes de cara a la semana que viene, parece que lo más probable es un tiempo inestable. Se van a ir acercando diversas borrascas atlánticas que dejarían frentes y por tanto lluvia repartida pues a lo largo de toda la semana que viene.
Bueno, pues nada, un poquito de todo nos has contado, Paloma, es lo que viene, y también bienvenida al agua de vez en cuando, ¿eh? No nos vayamos a pensar, ¿eh? Así que vamos a disfrutar de estos dos días soleados y después de ese nubladillo y esa agua que caerá a partir del sábado. Mañana te preguntamos. Gracias, Biarte.
Vale, Biarte, agur.
Y en cuanto a las carreteras, precaución en la Nacional 634 en Eibar, en las inmediaciones de la rotonda de Malzaga, por un percance entre dos ciclistas. Parece ser que hay algún herido, porque uno va a ser trasladado en ambulancia, no hay vehículos implicados, pero sí estos dos ciclistas, que esperemos que se encuentren bien, como decimos, en la Nacional 634 en Eibar, en las inmediaciones de Malzaga.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
Y ya decimos que pasa el tiempo muy rápido y cómo da la vuelta el año, que fíjate que vuelve de nuevo Poetas en Mayo a Euskadi, a la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Dentro de poquito, hombre, todavía quedan semanas, pero ya se ha anunciado. Del 3 al 26 de mayo, muchos poetas nos van a visitar, además en este 12 aniversario, con más de 100 actos y con presencia en 35 localidades alavesas. ¿Quién da más? Bueno, pues seguro que nuestra querida Elisa Rueda, la fundadora y directora de Poetas en Mayo. Muy buenos días, Elisa.
Buenos días.
Enhorabuena. Un año más, 12. Madre mía, cuando venías por aquí hace 12 años a contarnos, ella empezando ya con todo el entusiasmo, con mucho trabajo, y ya te vemos aquí con este cartel tan poético, dos lápices,
sí.
Y bueno, pues con invitada especial, con muchas cosas. ¿Cómo te sientes?
Pues muy muy contenta el ver que el festival ha arraigado de esta manera, tanto en la ciudad como en el territorio a la vez, pues es un orgullo, porque son, tal y como has dicho, Alicia, más de 100 actividades, pero muchas de ellas parten de la propia ciudad, de colectivos de la ciudad y del territorio. Y eso, pues bueno, pues eso es un tesoro que tenemos en el festival.
Pues sí, un tesoro que nos has traído tú, que se mantiene y que son 12 años ya. Decíamos, cartel muy poético, con invitada especial, la danza. Qué bonito, ¿no?, incluir la danza, y cómo invita la poesía y la danza todo junto.
Pues sí, porque la poesía y la danza van de la mano también, unidas a la música. Y este año pues queríamos darle pues un impulso especial con la danza, y entonces es la invitada de honor, y de hecho en la inauguración, en El Caminante, pues ya comenzarán con Arteria, el grupo de danzas, un grupo de danzas de Arteria, poniéndole la camiseta al Caminante.
Ah,
y luego
bonito,
en muchas actividades va a haber distintos pues colectivos de Vitoria que bailan, distintas academias van a participar en los museos, en la calle, en cualquier evento poético.
No van a faltar los clásicos, las señas de identidad, como el Encuentro de los 100 poetas, que decíamos que hay tortas que se puede decir en plan coloquial por participar. Esto es, vamos, ha llegado a un punto, Elisa.
Sí. Mira, en 24 horas, cuando abrimos la convocatoria para que se apunten poetas de todo el mundo, pues en 24 horas se llena. Y este año más participación internacional que nunca dentro de los 100 poetas, porque es que nos vienen de Puerto Rico, de la República Dominicana, de Chile, de México, de Ecuador. Bueno, solo para el Encuentro de los 100 poetas, que es el primer fin de semana. Y que desde ese fin de semana es cuando Vitoria-Gasteiz se llena los escaparates con las páginas de cristal, con los poemas escritos.
Qué bonito, páginas de cristal, el regreso de poesía en el tranvía, novedades como baños de bosque poéticos, fíjate, bosque poético o poesía confesional, qué maravilla todo esto, cómo suena, por no dejar la poesía en la cárcel, los colores por la paz, las servilletas en los bares, un acto en el memorial de víctimas del terrorismo y dos nombres además entre los invitados, todos importantes, pero dos nombres que nos han chocado también, Yoconda Belli y Adolfo Domínguez.
Pues sí, Yoconda Belli es una grande, es una maestra con letras mayúsculas, y por fin la vamos a tener en Vitoria. Ella no conoce, no ha estado nunca en Vitoria. Y bueno, tras hablar con ella ya en varios años, ya por fin este año la podemos tener. Y bueno, pues será un... Es un privilegio, ¿no? Nos la podemos perder. Y luego, como dices, Adolfo Domínguez. ¿Qué hace Adolfo Domínguez y la moda con la poesía? Pues resulta que Adolfo Domínguez también es escritor. Él viene a hablar de su libro, ¿eh? De moda no quiere hablar. Pero de alguna manera dentro de su libro, que es Juan Griego, está la moda. Siempre la moda, él habla mucho de cómo van vestidos los personajes. Y es un libro muy poético, es un libro que está escrito como si fuese un poemario. No llegan los renglones hasta el final.
Pues Elisa, esta era una primera pincelada, pero te seguiremos. Ya sabes que estamos ahí con Poetas en Mayo, como cada año queríamos anunciarlo. Del 3 al 26 de mayo, 12 aniversario. Enhorabuena a la poeta,
gracias,
nuestra querida directora y fundadora de Poetas en Mayo, Elisa Rueda. Abrazo.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Ya sabes que hay elecciones prontito, ya sabes que tenemos fecha, que está ahí esa fecha de abril y quedan semanas casi. ¿Qué haces si te toca ir a la mesa electoral? Bueno, ¿qué haces? Puede ser una ventaja, ¿verdad? Te ganas un dinerillo. Estamos ejerciendo nuestro derecho a votar. Tenemos esa suerte y por eso de vez en cuando nos puede tocar. ¿Te ha tocado alguna vez? ¿Conoces a gente que le haya tocado? Seguro que sí, ¿eh? Sabes que hay cosas que te eximen directamente, otras no. Otras, a lo mejor, tendrías que mirar algunos puntos, ¿eh? Vamos a ver si aclaramos hoy unas cuantas cosas, porque es un tema muy interesante y muy de actualidad. Escucha Herrera en COPE, soy Alicia Calleja, y te invito a ver los pormenores para asistir o no a una mesa electoral. Mi compañero José Luis Martín conoce los motivos de excepción automática, donde ya directamente tú dices, me pasa esto, tengo estas condiciones que están escritas, como que por ello me puedo ya librar. José Luis, ¿no es así?
Así es, Alicia. La verdad es que el asunto no tiene su trabajo, porque todo eso está regulado por una ley orgánica, la del régimen electoral general, pero también aquí en Euskadi entra en acción la ley de elecciones al Parlamento Vasco, que tenemos una legislación propia también, y todo esto luego está modificado por otras órdenes. Pero bueno, en cualquier caso, ¿quiénes, por ejemplo, no van a formar parte nunca de las mesas electorales? Pues quienes formen parte de las juntas electorales, quienes los candidatos a las elecciones, los cargos públicos de elección o libre designación, y también quien no esté en su pleno disfrute de derechos civiles o políticos. Vamos, la gente que está en la calle. Pero luego también hay una serie de circunstancias por las que nos podemos librar automáticamente, prácticamente, básicamente, pues presentando el justificante correspondiente. Por ejemplo, una persona hospitalizada. Parece lógico pensar, ¿no?, que si estás en el hospital, pues no vas a poder formar parte de la mesa. Quienes también residan fuera de la circunscripción electoral. El personal embarcado. Si estás en un barco en esas fechas, por ejemplo, pues es imposible que puedas venir a formar parte de la mesa. Las personas inelegibles, de acuerdo a la ley. Las mujeres embarazadas, a partir de los 6 meses, o las que estén por prescripción médica en periodo de descanso maternal, así como también las mujeres que estén en periodo de lactancia hasta los 9 meses, y también las personas mayores de 65 años. Todos estos colectivos, con presentar el correspondiente justificante, automáticamente quedan exentos. Pero aquí la ley también introduce un punto que dice que cualquier otra persona que tenga una causa justificada y documentada, y aquí es donde ya se abren los matices, Alicia.
Claro, porque es que también hay otros motivos familiares que pueden dar pie a ello, ¿no? A que no tengas que ir,
puedas
eximirte.
Exactamente, todo esto se regula en una orden, en una instrucción de la Junta Electoral Central, en el que, por ejemplo, entre los motivos familiares, te voy a leer textualmente, la concurrencia el día de elección de eventos familiares de especial relevancia que resulten inaplazables o en los que el aplazamiento provoque perjuicios económicos importantes, siempre que el interesado, la persona, sea protagonista o guarde una relación de parentesco hasta segundo grado. Uh-huh. Nos viene a la cabeza las bodas, ¿no? Lo que siempre se nos dice.
Sí, bueno, por ejemplo.
Por ejemplo. Bien, pues podríamos librarnos, pero hay que presentar, que, por ejemplo, causa un perjuicio económico importante, no porque sí. O sea, realmente hay que justificarlo y esto ya queda a discreción de la Junta Electoral. O también, otro motivo familiar es el ser padre o madre de un menor de 14 años cuando se acredita que el otro padre responsable no se puede ocupar del menor durante la jornada electoral y no hay otras personas que familiarmente puedan hacerse cargo de ese crío. Bueno, pues por cuidar a un menor también te puedes librar, aunque hay que justificarlo también, Alicia.
Claro, claro. Oye, ¿motivos laborales, José
Luis? Pues hay unos cuantos. La verdad es que hay unos cuantos y algunos un poco curiosos, ¿no? No sé. Por ejemplo, todos los que el día de la votación tengan que prestar servicio en las juntas electorales, en los juzgados, en las administraciones públicas que tengan encomendadas las funciones electorales. Bueno, pues se nos ocurre las personas que tienen que garantizar que haya papeletas, interventores, este tipo de cosas que ya van a estar en las mesas esos días. Pues bueno, pues no pueden formar parte de la mesa electoral, por ejemplo. También quienes ese día, el día de las elecciones, te realicen servicios esenciales de la comunidad. médicos, bomberos, policías, personal de protección civil. Bueno, en este caso es bastante fácil, ¿eh? O sea, es el propio informe del responsable de servicio que emite un documento que es el que facilita de, bueno, pues librarse de ser mesa electoral. También los profesionales que van a participar en acontecimientos públicos a celebrar el día de la votación, que estén previstos con antelación y cuya suspensión, bueno, pues pueda provocar perjuicios económicos. Pues imagínate, Alicia, un cantante, un actor, pues estas cosas que no pensamos muchas veces.
Sí,
también.
Sí, claro.
Ahora,
claro,
hay que presentar debidamente todo esto, justificado. Y también, esto es curioso, los directores de medios de comunicación de información general y los jefes de los servicios informativos que ese día cubran las elecciones. Así que estos profesionales también, bueno, pues podrían librarse de formar parte de la mesa electoral. Alicia, siempre justificando, eso sí, ¿eh?
Bueno, pues sí, eso desde luego hay que hacerlo bien, hay que seguir los protocolos y justificando, pero vemos que se puede hacer si es que entras dentro de estos parámetros. Y José Luis, lo que sí es verdad es que todavía hay muchos mitos, ¿verdad? No tenemos toda la información siempre, no nos hemos leído todo, por eso nos hemos ido a la calle, ¿eh? Nos ha ido nuestra compañera Naya García. Y a ver qué es lo que le han dicho, Naya, que te has encontrado.
Buenos días, Alicia. Pues hemos salido a la calle y nos hemos encontrado de todo, todo tipo de casos. Una de las preguntas que más se repite estos días es, ¿y si tengo boda? ¿Tengo boda el día 21 y qué hago? ¿Me libro o tengo que asistir a la mesa electoral? Pues depende de cada caso. Diego, por ejemplo, iba en calidad de invitado y esto fue lo que le pasó.
Yo presenté alegaciones en unas elecciones al Parlamento Vasco hace dos elecciones y justo tenía una boda de un sobrino mío, hijo de una hermana, en Madrid. Y entonces va y me toca. Y fui a la ventanilla con el papel, con la invitación, para que viesen y mi DNI, para que viesen que era yo, que era cierto. Al de unos días me llamaron y que no había nada que hacer. No fui a la boda, me quedé sin boda.
Pues sí, se quedó sin boda, Alicia. Sí, tuvo que asistir a la mesa electoral, como también lo tuvo que hacer Karen, con 31 años, le tocó, y aunque hay regañadientes, ahí pasó todo el domingo.
Que me tocó en la mesa electoral, no me quedó más remedio. Se hizo eterno aquello, especialmente las últimas horas de la tarde, porque por la mañana por lo menos como que hay más movimiento, que va la gente. También te digo, no está bien pagado. Eso que te da no compensa, para todo el día. Es que son muchas horas, es agotador.
Bueno, pues ya ves, ¿eh? Le parece poco, no le ha compensado, ¿eh?
No le ha compensado. Como escuchas, muchos como Karen prefieren librarse y cruzan dedos para que no les toque. Pero Alicia, todavía hay algunos a los que no les ha tocado nunca. ¿A ti te ha tocado alguna vez?
No me ha tocado nunca.
A
la verdad, no he tenido.
A mí tampoco, hemos librado.
La ocasión de experimentar como es ello.
Pues sí, mira, a Guillermo, padre e hijo, tampoco. Eso sí, están encantados de que les llegue la notificación esta vez.
Saber no la sabemos, no la hemos estudiado, porque no, como no hemos ido nunca.
Nunca nos han mandado una carta, pues.
Sí, sabemos que si te toca tienes que ir, lógicamente.
Bueno, tampoco. Oye, santo, 12 horas tienes que estar allí, encima dicen que te pagan algo, te dan de comer, un bocadillo o algo. A mí no me parece tan mal el ir, ¿eh? Si no te mandan a la cárcel, creo, te condenan por no ir, por desobediencia. Habrá que ir, no hay otra.
Pues sí, no hay otra, no queda otra, Alicia. Quien no iría a la cárcel sería Rosa, que al cumplir 65 años ya no tiene que presentarte. Si le toca mesa, pues ella sí se libra, por la edad.
Afortunadamente no, así te lo digo, afortunadamente no. Y ya no me va a tocar, que ya es solo 65. Así que lo siento. Lo siento por quien le toque, lo siento por ellos.
Bueno, se le ve feliz, ¿no? Algunos sí, otros sí. No, es una obligación, así que todos muy atentos a ver si nos toca, Alicia.
Claro, oye, porque ya hay muchas personas que dicen, a ver si me toca, que me gano un dinerillo, y que veo cómo es, y que veo muchas personas de mi entorno, y que lo que decíamos al principio, Naya, José Luis, que qué bien que podemos votar, que qué bien que podemos hacerlo de esta manera, que nos puede tocar a cualquiera porque todos estamos dentro del bombo.
En mi caso, yo sí que he sido miembro de una mesa electoral.
¿Y qué tal, José Luis?
Es un recuerdo que guardo con cariño, la verdad es que no me lo pasé mal. Fue bastante entretenido, sobre todo al final. Hubo algunos problemillas en el recuento, sí. Votos impugnados, cosas de estas. No, me pasó de todo. Pero, insisto, yo lo guardo con cariño. Veías gente que no veías desde hacía tiempo, vecinos de los que no sabes muy bien lo que ha pasado. Te descubres que en tu circunscripción, por ejemplo, vi una persona centenaria o con 105 años. O sea, cosas de estas. O sea,
una buena
que,
experiencia. Sí, así que con esa actitud.
Una experiencia muy, muy positiva. Pero bueno.
Seguro que con esa actitud todos podemos disfrutar de una jornada muy distinta. Muchísimas gracias, compañeros José Luis, Naya. Hasta luego. Continuamos con Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.